causa común integral, ACE. Ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a...
Gracias. Buenos días a todos. Pues gracias a Dios por el gozo de poder estar aquí con todos ustedes. Hay dos cosas que quiero hacer antes de entrar a la palabra. La primera de ellas es que hay personas aquí que han tenido molestias fuertes en su espalda, y mientras estábamos adorando al Señor, Dios habló a mi corazón que Él las está sanando ahora mismo. Y también me mostró personas que han estado teniendo particularmente en las plantas de sus pies y en la parte baja de sus pies como mucho dolor, como mucho cansancio. Te invito a que cierres tus ojos. Padre de toda gracia, cuando adoramos tu nombre, cuando te cantamos, no nada más es la expresión de las emociones, hay un fluir hermoso de tu espíritu. Tú sigues haciendo maravillas entre nosotros. Tú sigues manifestando cosas extraordinarias para sanidad. Si alguien vino esta mañana con molestias en su espalda, con dolor en sus pies, cansancio quizás en sus pies, en sus pantorrillas, en sus piernas, en el nombre de Jesús, que reciba la gracia tuya que imparte sanidad en el nombre de Jesús. Y vi una tercera cosa, hermanos, particularmente mientras estábamos adorando al Señor, Dios me dejó ver como si Él estuviera, seguramente han visto eso en algunas películas, seguramente, como puentes, particularmente como puentes viejos, que cuando uno los ve, uno se pregunta, ¿pasaré? ¿Será seguro pasar por ahí? Y vi las manos del Señor afirmando los lazos, como amarrando, y lo que vi fue, la palabra que vi fue certeza. Si algunos de ustedes han estado teniendo algún tipo de incertidumbre por el tema de la economía, particularmente, porque eso fue lo que Dios me mostró, recibe esta mañana una palabra de Dios que te dice: ten certeza, yo estoy afirmando el puente para que cruces seguro en él, para que pases por ahí y no tengas ninguna duda de que pasarás bien. Si por alguna razón te ha estado como atando la incertidumbre de qué haré, qué más haré, cómo haré, esta mañana Dios te trajo para darte certeza. Y delante de Dios se los digo, no miento, yo vi como Dios estaba particularmente entregando más y más recursos, dinero en las manos. Y Dios te va a dar esa gracia de tener más para que puedas administrar más, mejor y seguir creciendo. Y si tú lo crees, pon tus manos hacia adelante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú no nos traes aquí para hacer show, no nos traes para hablar solo palabras de nuestro corazón, nos convocas para reuniones de alto nivel, porque esas son las reuniones cuando el Dios eterno, el majestuoso, el Creador convoca a sus hijos y se reúnen los reyes y los sacerdotes, porque así dice tu palabra, que tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Entonces debemos entender que la reunión es una reunión de alto nivel, y lo haces para decretar, lo haces para dar instrucciones, lo haces para revelar estrategias, lo haces para impartir autoridad. Y así esta mañana reciban cada uno de mis hermanos en la impartición que en esa área en particular tú nos has querido dar y has preparado este día en el nombre de Jesús. Yo sé que cuando uno recibe de ti, cuando uno entiende cómo es la impartición, uno se pondrá atento, uno será más correcto en todo, uno será mayormente fiel, uno será disciplinado, uno estará atento a tener una actitud de trabajo, de verdadero trabajo. Y así sean bendecidos mis hermanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, hermanos, que cuando Dios da una palabra, no siempre lo hace de una forma dramática. ¿Me explico? Es como cuando un esposo le dice a su esposa: te amo. Y solo con esas dos palabras, te amo, le hace sentir tantas cosas, porque la mujer lo conoce. La mujer conoce al esposo. Es como cuando un papá, tu papá, que te ama tanto, se acerca a ti y te dice: hijo, te voy a bendecir y te quiero bendecir. Yo he platicado en otras ocasiones, o no sé si lo he dicho aquí, no lo sé, unos días antes de que mi esposa y yo nos casáramos, mi papá me llamó y me dijo, con lágrimas en sus ojos, nosotros estábamos en ese tiempo aquí precisamente en Huehuetoca, pero pasando una racha de terrible escasez, pero terrible escasez. Y entonces mi papá me llamó y me dijo con lágrimas en sus ojos: hijo, no tengo nada para poderte apoyar, no tengo nada, pero te quiero bendecir. Y yo me hinqué, eso nadie lo vio, eso sucedió solos. Yo me hinqué y mi papá puso sus manos en mi cabeza y me soltó una tremenda bendición. El año pasado cumplí 30 años de casado con mi esposa. Y los 30 años que cumplimos el año pasado han sido todo el tiempo una bendición, porque nunca hemos dejado de ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y entendí, y poco a poco he entendido más y más y más lo que significa que un padre te ponga las manos y te suelte la bendición. ¿Me explico? Porque cuando un padre suelta la bendición, habla bien, habla el propósito de Dios, habla lo que Dios quiere, lo que Dios anhela para los hijos. Y me soltó la bendición. No fue un padre que me dijo: eres un bueno para nada, o no sirves para esto. No, fue un padre que me soltó la bendición. Y así, cuando venimos nosotros a la reunión, tenemos que presentarnos delante de nuestro Dios y Padre y tenemos que decirle: suéltanos la bendición. Suéltanos la bendición. Pero para que esa bendición fluya en tu vida como tiene que fluir, compórtate como un hijo, no como hijo, como hijo. Compórtate como hijo. Ama a tu padre, obedece a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Compórtate como un hijo. Amén. Esa era la primera cosa que quería hacer. La segunda cosa que quiero hacer es simplemente decirles que nada es casual. Nada es casual. Nada es casual. La vida en Dios, aunque es una frase que hemos oído y seguiremos escuchando seguramente tantas veces, tienes que aprenderlo, tienes que recordarlo, tienes que reconocerlo, pero también tienes que honrarlo, porque nada es casual. Nada es casual. Fíjense qué interesante. Cuando Dios llevó a la prisión al apóstol Pablo, desde la prisión, el precioso Espíritu Santo le reveló varias de las cartas que nosotros ahora tenemos y que componen la Biblia, las Escrituras. Estando en prisión, hubo un fluir impresionante del Espíritu de Dios sobre el apóstol Pablo y empezó a escribir. Y cada carta que escribió tiene una riqueza impresionante de la revelación de Dios. Cada una, las que escribió dentro y fuera de la prisión. Por ejemplo, si has leído la primera carta a los Corintios o las cartas a los Corintios y has leído y estudiado un poco acerca de ese lugar, de esa ciudad y del grupo de hermanos que empezaron a conformar la iglesia de los Corintios, esa ciudad años antes fue una ciudad que estuvo a punto de desaparecer por la terrible miseria que se vivió en esa región. Terrible miseria. Pero Dios en su infinita gracia tenía preparado algo bellísimo para esa ciudad. Y aunque la ciudad empezó a proliferar de una forma espantosa muchas cosas, como por ejemplo la prostitución sagrada, es decir, fue una ciudad que empezó a adorar a muchos dioses. Y una de las inclinaciones mayores que llegó a tener fue la inclinación por los dioses, o los dioses que reconocían como los dioses en el campo de lo sexual. Hubo una terrible prostitución, y en medio de esa terrible situación que vivía la ciudad, Dios empezó a levantar un grupo de hermanos. La mayoría o muchos de esos hermanos gentiles que se empezaron a convertir al Señor vivían situaciones personales terribles. Muchos de ellos, por ejemplo, eran esclavos, y la esclavitud en ese tiempo proliferaba de una forma también tremenda. Ustedes saben que los esclavos no tenían nada, ni siquiera nombre. Pero Dios en su infinita gracia llamó a un siervo suyo para discipular, para predicar la palabra, su palabra, el evangelio, las buenas noticias, y entonces empezó a levantar a una iglesia ahí en Corinto. Y a esa iglesia, si has leído las cartas, a esa iglesia la bendijo con una impresionante riqueza en un fluir de dones. Impresionante. A esa iglesia le reveló, capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, le reveló el verdadero sentido de lo que es el amor. Ahí es donde se lee que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no hace nada indebido, que el amor no busca lo suyo, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí es donde se lee todo eso. Pero un capítulo antes se habló de los dones espirituales, y Dios en su infinita gracia puso sus ojos en esa ciudad para a partir de ahí empezar una explosión de un fluir espiritual impresionante. Impresionante. O por ejemplo, si has leído el capítulo 4, el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, comienza hablando del endemoniado gadareno. Ese endemoniado gadareno se convirtió en el puente que Dios utilizó para traer el Evangelio a la región de Decápolis. 10 ciudades que empezaron a ser alcanzadas por la conversión de uno que había estado endemoniado y que fue liberado. Y entonces ese hombre fue utilizado. A ese hombre Jesús le dijo: no digas nada. Perdón, a otras personas Jesús les dijo: no digas nada, pero a este le dijo: ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y este hombre se convirtió en el instrumento de Dios, el puente para que el evangelio llegara a 10 ciudades. Eso lo dice ahí la escritura, Marcos capítulo 5. Escúchenme bien. Pero si has leído el capítulo 4 de Marcos, te habrás dado cuenta que justo en el capítulo 4 se narra un episodio en el que la fe de los discípulos se puso a prueba. Y dice la escritura que cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y cuando estaban pasando al otro lado, se levantó una gran tempestad. Y ahí, cuando se levantó esa gran tempestad, los discípulos, escuchen, que es tan interesante eso, porque eran, mayormente eran personas del oficio pescador o pescadores, es decir, conocían el ambiente. Eran personas que difícilmente se podrían haber asustado por una situación que era de alguna manera conocida para ellos. Pero entonces uno puede imaginar de qué manera se levantó esa gran tempestad, tanto que los aterrorizó. Despertaron a Jesús. Usted ha leído esa historia. Despertaron a Jesús. Jesús se despertó, habló a la tempestad, se calmó la tempestad. Y entonces Jesús les dijo a esos discípulos: ¿por qué se amedrentan? ¿Cómo no tienen fe? Y esa palabra o esa pregunta que Jesús les soltó, les dirigió, es tan interesante, porque si has leído el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, te habrás dado cuenta que Jesús pasó todo el día enseñando en un lado, en otro lado, en otro lado, en otro lado, llamando a los discípulos aparte, explicándoles de una forma más directa, así más personal, la enseñanza. Y llega un momento en que uno es puesto a prueba y la pregunta es: ¿y qué haces con todo lo que el Señor te enseña? ¿Qué haces con todo lo que el Señor te siembra? ¿Qué hacemos con todo eso? Por eso Jesús les dijo: ¿cómo no tienen fe? Y entonces pasa ese episodio, y cuando llegan al otro lado, el primer episodio que enfrentan es el endemoniado gadareno. Y ese hombre se convierte, repito, en un puente para traer el evangelio a 10 ciudades. Qué impresionante, ¿no? Nada es casual. Porque cuando Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, Jesús sabía a qué tenía que pasar al otro lado. Se tenía que encontrar con esa persona a la cual había que liberar y la cual se convertiría en un siervo de Dios para traer luz a esas regiones donde había tinieblas. Nada es casual. Nada es casual. Cuando David experimenta todas esas cosas que hemos leído en el libro de los Salmos y en los libros de primer libro de Samuel, capítulo y segundo libro de Samuel, perdón, cuando uno lee todos esos episodios que el rey David enfrenta, nada es casual. Nada es casual. Hay detalles en la Biblia que a veces uno no ve así como a la primera. ¿Se acuerdan que cuando Samuel vino a la casa de Isaí, le pregunta por los hijos que tiene? Y vienen pasando los hijos, y este no es, y este no es, y este no es. Y llega un punto en el que Samuel le dice a Isaí: ¿no tienes algún otro hijo? No sé si han leído ese relato, pero muchos a veces pensamos: bueno, no estaba David porque andaba pastoreando las ovejas. Pero hay otro detalle mucho más interesante. David no era un hijo, o no era hijo, por decirlo así, de la esposa legítima de Isaí. Era un hijo de esos así como que pues pues ahí se sabe que están, ¿verdad? Pero como que uno no los tiene precisamente en la mira como para la herencia. Pero el Dios de toda gracia tenía sus ojos puestos en él. Lo sacó, como dice la Escritura, lo sacó de detrás de las ovejas. Y cuando él llega, lo unge. Y cuando lo unge, le suelta la bendición. Y le suelta la bendición y se convierte ese hombre en el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel, el que conoció a Dios de una forma tan íntima. Escúchame, a quien se le dio el privilegio de ver a Jesús muchísimos años antes de que Jesús naciera, se le dio esa honra de ver al Hijo. David fue el que dijo: vi al Señor, vi al Señor, aquel a quien se le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y a ese hombre David, que se convirtió en el dulce cantor de Israel, Dios le reveló tantas cosas y tan maravillosas cosas. Y aquí es donde quiero entrar a la palabra que quiero dejar en tu corazón en esta hora. Acompáñame, por favor, te invito a que abras tu Biblia en el Salmo capítulo 27, versículo 1. El Salmo 27, 1, por favor. ¿Están ahí ya? Muy bien. Abdelito, ¿puedes ponerte así un mi menor? Así, pero sabroso. Sí, un mi menor. Hay una canción que no sabemos, ¿no? Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Otra vez. Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Cuando me quisieron atar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron con la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, no, nada prevalecerá. Aunque se levante guerra, mi Señor, tú vencerás. Fíjense, esa canción es este Salmo 27. Y hoy te voy a hablar unos minutitos de lo que significa la palabra fortaleza. Lo que significa la palabra fortaleza. Porque el salmista dijo, versículo 1, Salmo 27, el salmista dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. Y se preguntó: ¿de quién temeré? Diga conmigo: ¿de quién temeré? Voltea con alguien y dile: ¿de quién temeré? Pregúntale, ¿le temeré a mi esposa? Pregúntale, ¿le temeré a mi suegra? Pregúntale, ¿de quién temeré?
Escuchen por favor, hermanos. ¿Le temeremos a las crisis económicas? ¿Le temeremos a la enfermedad? ¿De quién temeré?, dijo David. Dice él: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y entonces hace la siguiente declaración: Jehová es la, y diga conmigo, fortaleza de mi vida. Diga conmigo, fortaleza de mi vida. Y entonces hace la siguiente pregunta: ¿de quién he de atemorizarme? Si Jehová es mi luz, si Jehová es mi salvación, si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? De nada. De nada. De nada. Voy a ir directo, pocas veces hago esto, voy a ir directo al grano. Y aprendamos una palabrita que es preciosa en el hebreo. Una palabrita que es preciosa en el hebreo. Digan conmigo, iscus. Así como la escuchan. Iscus. Apréndanse esa palabrita, iscus, en el hebreo. Cuando estés así como que medio como que se te está bajando el punch, como que andas medio turbado, en lugar de decir fuá, di iscus. Y eso te recuerde que Jehová es tu fortaleza. Jehová es tu fortaleza. Hemos sido tan golpeados muchas veces, pero tan golpeados muchas veces. Nuestro corazón se ha dolido. Hemos estado enfrentando cosas que han traspasado literalmente nuestro corazón. Muchas cosas. Habías tenido cosas hermosas y de repente ya no las tienes. Y hemos llorado y nos ha dolido. Hemos estado muchas veces encerrados a solas, llorándole al Señor, diciéndole: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a reponer? ¿Cómo voy a lograr superar esto? Y entonces Dios nos enseña, diga conmigo fuerte, iscus. Jehová es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. David dijo eso: Jehová es la fortaleza de mi vida. Porque él entendió algo. ¿Saben que esa palabra básicamente, escúchame bien, esa palabra básicamente significa tener y retener? Cuando tú sabes lo que tienes y cuando tú retienes lo que te es dado, cuando sabes lo que tienes y cuando lo retienes, cuando no lo pierdes, cuando no dejas que se esfume, que se vaya, que se te pierda, cuando no lo tratas como tratan las personas infieles las cosas. Si hemos leído Mateo capítulo 25, las personas infieles se les confía algo y lo dejan perder. Pero cuando tú te comportas como un fiel y sabes lo que tienes, das todo por retenerlo. Cuando tú sabes lo que Dios te ha confiado, cuando Dios te ha dado una bella esposa, cuando sabes, cuando eres consciente de lo que te ha dado, entregas todo para retenerlo. Cuando una mujer puede ver lo que Dios le ha dado en ese varón y lo reconoce
entrega todo para retenerlo. Esa palabra iscus significa tener y retener. Cuando el salmista dijo: Jehová es la fortaleza de mi vida, David básicamente estaba diciendo: yo tengo a Dios y no lo voy a soltar nunca. No lo voy a soltar en ningún momento de mi vida, porque sé lo que tengo. Sé lo que tengo. Y eso es lo que significa básicamente esa palabra. Diga conmigo otra vez: iscus. Esa palabra básicamente significa tener y retener. Pero lo interesante es lo que esa palabra denota. Y digan conmigo, esa palabra denota tres cosas. Número uno, capacidad. Número dos, fuerza. Y número tres, poder. ¿Te das cuenta? Diga conmigo: fuerte, capacidad, fuerza y poder. Cuando el salmista dijo: Jehová es la fortaleza de mi vida, y el salmista entendía que él había recibido algo de Dios, tenía a Dios, él no quería soltarlo, porque él sabía que Dios es justamente esto. Dios es capacidad, Dios es fuerza y Dios es poder. Por eso tiene mucho sentido cuando leemos en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me... Tiene mucho sentido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son solamente palabras. No es solamente un versículo motivacional. Es la revelación del Dios eterno que te habita. Y que cuando tú sabes que Él mora en ti, cuando tú sabes que lo tienes, cuando tú sabes que está en ti, que mora en ti, entonces tú dices: realmente todo lo puedo. Todo lo puedo. Entonces, ¿podrás salir de un problema? Sí. ¿Podrás soportar una enfermedad? Sí. ¿Podrás superar una crisis económica? Sí. ¿Podrás superar las situaciones adversas con tus hijos? Sí. ¿Podrás superar alguna situación en tu matrimonio? Sí. ¿Sabes por qué? Porque Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Y David entendió eso. David entendió eso. Fíjense, si me acompañan a leer Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Dice la escritura: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta, hermano? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre, como dice, conforme al poder que Dios da. ¿Cómo entonces tendría que ser tu servicio? ¿Cómo tendría que ser la ministración, nuestra ministración a Dios siempre? Conforme al poder que Dios da. Por eso no es descabellado pensar que cuando la iglesia nos reunimos hay tantas cosas tan bellísimas y tan poderosas y aún sobrenaturales que tenemos o tendríamos que estar viendo y viviendo cada vez que nos reunimos. Escucha lo que voy a decir, hermano. Por eso es que la iglesia debe dejar, la iglesia debemos dejar de andar inmiscuidos en chismes, en pleitos, en faltas de respeto. La iglesia no debemos ser parte de toda esa forma de vida que daña tanto el corazón de la gente.
de andar hablando mal, de andar juzgando a la gente, de andarla criticando. ¿Sabes? Eso nos ha dañado tanto a la iglesia, porque eso no nos fortalece, eso nos debilita. Y Dios no es eso. David, el salmista, dijo: Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es la fortaleza de mi vida. Y tú y yo no vamos a ser más fortalecidos si andamos faltándole al respeto, escucha, a la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿Quién es la esposa del Cordero? No digan la iglesia, deberías de levantar la mano. ¿Quién es la esposa del Cordero? Tú y yo somos la esposa del Cordero. Entonces, si tu marido anda ahí diciéndote algo, dile: ¡Hey! Le estás hablando a la esposa del Cordero. Si tu esposa te dice: ¡Ah, sírvete tú! ¡Eh! Estás tratando con la esposa del Cordero, porque eso es lo que somos, la esposa del Cordero. La iglesia no debemos estar inmiscuidos en ese tipo de ambientes, de prácticas, de comportamientos, porque eso no es Dios. Y si alguien anda en eso, entonces no es de Dios. Y perdónenme, hermanos, pero es tan clara la Biblia: si no eres de Dios, eres del innombrable. ¿Cierto o no cierto? Hace un ratito se hizo referencia a Efesios capítulo 1. Y fíjense allí en el versículo capítulo 1 de Efesios, para no leer todo el pasaje, hay una expresión en el versículo 19 que dice: ¿y cuál? Y noten la palabra que utiliza, Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente? Noten la palabra que utiliza. Utiliza la palabra supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Hermanos, si la palabra de Dios dice que Él nos ha hecho partícipes, o Él nos hace partícipes de la supereminente grandeza de su poder. O sea, por si no fuera poco hablar del poder de Dios, habla entonces de la grandeza de su poder. Y si no fuera poco hablar de la grandeza, habla de la supereminente. ¿Se dan cuenta? Él nos hace partícipes de eso, de la supereminente grandeza de su poder. Y si tú y yo creemos esto, y si tú y yo abrazamos esto, no deberíamos de andar nosotros, pues, como lo decimos coloquialmente, con la capa caída. No deberíamos de andar agachados. ¿Cómo estás, hermano? Pues ay, la voy llevando, hermano. Cuando ves a un hermano jorobado, ora por él, que se levante, que sea como un David que dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Que sea un David que entienda que Jehová es su iscus, su iscus, lo que él sabe que tiene. Sabes que eso fue lo que David, lo que hizo que David se parara frente al Goliat. ¿Sabes qué eso fue? Saber a quién tenía y lo que tenía. Eso fue lo que hizo que David sintiera ese enojo de decir: ¿cómo este hombre se está burlando de los hijos de Dios, de los escuadrones del Dios viviente? Eso que David sabía fue lo que lo hizo plantarse y decirme: tú puedes venir como quieras venir, pero yo vengo, usted lo sabe, en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Diga conmigo otra vez eso: Jehová, mi menor. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. A ver, así.
Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré?
Esta canción debería ser, si me permiten usar esta figura, debería ser un himno para nosotros. Esta canción debería ser una canción que cuando nos despertemos, después de que reaccionas, después de que haces, ay, nanitas, empiezas.
Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque desde muy temprano empiezan, si se han dado cuenta, tu corazón empieza a ser atrapado por muchas cosas. El córrele, el ándale, el apúrate, el ya ves, el te dije, ¿por qué no? Todo eso empieza a ganarnos, nos empieza a llamar la atención y empezamos a perder el carácter con el que debemos empezar todos los días. Porque si tú empiezas tu día sabiendo que Jehová es tu fortaleza, entonces ese día tú lo vas a empezar en victoria y lo vas a terminar en victoria. En victoria. ¿Sabes por qué Jehová es la fortaleza de nuestra vida? Anótale, porque Él nos ha dado 12 excelencias. Él nos ha dado 12 excelencias. Número uno, para quienes les gusta anotar, número uno, nos ha dado su gloria. Número dos, nos ha dado su nombre. Número tres, nos ha dado su gracia. Número cuatro, nos ha dado su palabra. Número cinco, nos ha dado su promesa. Número seis, nos ha dado su pacto. Número siete, nos ha dado su espíritu. Número ocho, nos ha dado su verdad. Número nueve, nos ha dado su propósito. Número 10, nos ha dado su corazón. Número 11, nos ha dado su autoridad. Y número 12, nos ha dado su victoria. No lo estoy inventando yo. Podría estar aquí yo las siguientes 4 horas, 5 horas, de todo corazón se lo digo. Podría estar las siguientes 4 o 5 horas predicando sobre estas 12 cosas que dice la palabra de Dios que Él nos ha dado, que hemos recibido de Él. Yo estaba leyendo todo esto y estaba recreándome en la palabra de Dios, porque entonces pensé, claro, ¿cómo no va a ser Jehová la fortaleza de nuestra vida si Él nos ha dado todo esto? Perdóneme lo que voy a decir, pero Dios no es una estampita que tú traigas, que debas traer o que puedas traer en tu cartera. Perdóneme la expresión, Dios no es un altar con veladoras que tú puedas tener ahí en tu casa para espantar a los que anden ahí husmeando. Pero Dios tampoco es el, ay, Diosito, jefecito, échame la mano. No, ese no es Dios. Él no es el jefecito, Él no es el Diosito. Hermano, ¿cómo nos vamos a expresar así de Dios si estamos leyendo la supereminente grandeza de su poder? Si Él es Dios, si Él es el Creador, si Él es el majestuoso, dice su palabra, Él es el Dios que cuando habla su dice que a su voz, dice que su voz, su palabra, dice que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Dice otro pasaje que su voz exhala galaxias. Exhala galaxias. ¿Cómo nos vamos a referir a Dios de esa manera? ¿Cómo le vas a decir a Dios, échame la mano, jefecito? Ahí te encargo. Perdónenme, hermanos, pero no seamos tan faltos de respeto al Señor. No tratemos a Dios como si fuera el cuate del barrio, si Él es el majestuoso. Hay una canción que no me acuerdo si va, a ver, pon la, el tono de la, a ver si ahí va, porque declaramos, no creo que no va ahí, pero declaramos tu majestad, declaramos tu majestad, fíjense, declaramos que tu nombre es exaltado. Eres rey, magnífico Señor, victorioso, y mostraste tu poder en mí. Ándale. O sea, Él es el Dios, hermano. Deberíamos de sentirnos tan honrados, tan solo de que Él nos vea. Como leíamos hace un rato en el Salmo 5, tan solo de que Él nos permita venir a Él con palabras, con oraciones, con clamor y con gemidos. Eso enseña el Salmo capítulo 5. Deberíamos de sentirnos honrados, privilegiados de que podamos siquiera hablarle. Dice Juan 17:22 que Él nos ha dado su gloria. Dice Juan 17:26 que Él nos ha dado su nombre. Dice Juan 1:16 y 17 que Él nos ha dado su gracia. Dice Juan 17:7 y 8 que Él nos ha dado su palabra. Dice Hechos capítulo 2 versículos 38 y 39 que Él nos ha dado su promesa. Dice Hebreos 10:12 al 18 que Él nos ha dado su pacto. Dice Juan 14:15 al 18 que Él nos ha dado su espíritu. Dice Juan 14:6 que Él nos ha dado su verdad. Dice Juan 3:16 y 17 que Él nos ha dado su propósito. Dice Ezequiel 36 que Él nos ha dado su corazón. Dice Primera de Juan capítulo 2 que Él nos ha dado su autoridad. Y dice Primera de Pedro capítulo 4 que Él nos ha dado su victoria. 12 regalos. ¿Cómo no va a ser el Señor la fortaleza de nuestra vida si Él nos ha dado todo eso? Tan solo hablar de la gloria del Dios eterno, cuando uno entiende el contexto, uno puede entender que la gloria que Dios nos da es la gloria de ser uno con Él, es la gloria de ser, de poder estar metidos en Él, es la gloria de la intimidad con Él, es la gloria de poder estar en el secreto con Él. Y esa gloria y todo lo que deriva de esa gloria que nos es dado nos debe de llevar a la convicción de que nosotros lo tenemos a Él en nuestro corazón. La gloria de poderlo llamar Padre. Solo quien sabe ser verdaderamente hijo puede llamar a Dios Padre. No es solamente una expresión tampoco. Por eso Jehová es la fortaleza de mi vida. Hermanos, de verdad, de todo corazón, yo podría estar las siguientes 5 o 6 horas predicando de esto, pero quiero invitarte, ponte de pie, porque yo sé que Dios esta mañana nos trajo básicamente para adorarlo, para exaltarlo, para cantarle, para reconocerlo, pero para recordar que Él es la fortaleza de tu vida. Diga conmigo nuevamente: Él es mi iscus. Diga: Él es mi iscus. Él es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Vamos a levantar nuestras manos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí agradecidos contigo, recibiendo tu palabra, recibiendo tu impartición, recibiendo tu vida. Porque eso es lo que tu palabra es vida, tu palabra impulsa. Tú nos has traído esta mañana para recordarnos que podemos ir al frente, que podemos ir adelante. Tú nos has traído esta mañana para recordar que nada nos va a detener. Y no lo estoy diciendo solamente como una expresión de positivismo, como una expresión motivacional. Lo digo sabiendo perfectamente bien lo que digo, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra fortaleza. ¿De qué temeré? ¿De quién temeré? ¿De qué temeré? ¿De quién temeré? De nada, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres la fortaleza de mi vida. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, hermanos, porque tú vas a poder resolver esos asuntos legales, vas a poder emprender los negocios y los proyectos que has estado poniendo en tu corazón de parte de Dios, vas a poder superar esas acechanzas que han estado llegando a tu vida, manifestándose a través de enfermedad o a través de distintas maneras. Vas a poder superar las cosas que han estado golpeando tu casa, vas a poder superar las cosas que han estado golpeando tu corazón, porque Jehová es la fortaleza de tu vida. Jehová es la fortaleza de tu vida. Jehová es la fortaleza de tu vida. Y Él te ha dado su gloria, Él te ha dado su nombre, Él te ha dado su gracia, Él te ha dado su palabra, Él te ha dado su promesa, Él te ha dado su pacto, Él te ha dado su espíritu, Él te ha dado su verdad, Él te ha dado su propósito, Él te ha dado su corazón, Él te ha dado su autoridad. Y escucha bien, te ha dado su victoria, te ha dado su victoria, te ha dado su victoria.